Nos vamos a un protagonista de nuestra jornada. ¿Y qué protagonista, Estábamos hablando del ingeniero Emiliano Olivares, que es director de Ícaro, la consultora de educación, que tienen el objetivo de acercar educación de calidad para democratizar, ¿no? Y bueno, en la búsqueda del conocimiento del mañana, democratizar hoy para en el conocimiento del mañana. Él escribió un artículo que nosotros leímos atentamente sobre lo que es la distopía, o sea, el antónimo de utopía, la distopía de los ni-ni. Y vamos a hablar con él sobre esto, este joven docente universitario, ingeniero. Buen día, Carmen González, le saluda para Radio Nacional y, por supuesto, para todas nuestras repetidoras en todo el país. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Un gusto, Carmen. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio.
No, gracias a vos por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer poder escuchar un joven docente, brillante, ingeniero, y que pueda contarnos estas cosas tan que tienen que ver con esta generación de los chicos que no tuvieron la posibilidad de que ni les contaron, ni las vivieron. Son los hijos de la democracia que están votando ahora, ¿no? La por primera vez o segunda.
Sí, exacto. Bueno, primero, gracias por los halagos. Espero estar a la altura. Ahora no decepcionar, ¿no? Bueno, mira, primero yo quería aclarar que yo, si bien he participado en algún momento, quizás, creo que todos de alguna u otra manera hemos participado en política, yo hoy me desempeño en el sector privado, además soy docente universitario, pero yo lo que escribo lo hago como un mecanismo para tratar de entender lo que pasa alrededor. Hoy creo que todos, de alguna u otra forma, estamos pensando, ¿no? Porque tenemos una elección que se viene y sabemos que es nuestro derecho, pero también nuestro deber participar. Entonces, es mi manera de escribir y, bueno, así surgen algunas notas que de vez en cuando puedo compartir. Y yo hablo de esta generación del ni-ni, ¿no? Humildemente, ese es el concepto al que puedo llegar, porque hablo de que es una generación que se crió, nació, vivió y está votando, que son hijos de una democracia que está establecida y que no ha tenido ningún tipo de temblor, ¿no? Uh-huh. Si nosotros pensamos, un joven hoy con 20 años es quizás la segunda oportunidad que tiene de elegir presidente si le dan las fechas, ¿no?
Sí.
Y ha nacido posterior a lo que fue toda la situación del 2001, es decir, la estabilidad democrática es una cuestión que ha atravesado su vida y donde eso, estando saldado, no conociendo lo que pasó anteriormente, su gran dilema actualmente es la cuestión económica. Y yo creo que eso ha sido como el causal fuerte de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, y sobre todo las opciones que se plantean, ¿no? Que vemos que tienen fuertemente marcado el concepto económico como el punto decisorio para las personas.
Ingeniero, es como decir, por ejemplo, que estos chicos, digo yo porque tengo, he vivido los 40 años de democracia y 10 de los años de dictadura también, ¿no? Es como que los chicos no tienen, buscan lo nuevo sin saber el porqué del ayer.
Mira, yo creo que primero hay una cuestión que nosotros le tenemos que también dar la oportunidad de que ellos mismos nos cuenten por qué de esta situación. Y lo que yo he podido conversar, yo por ejemplo doy clases a jóvenes de 18, 19 años, uh-huh, que hacen sus primeras armas en ciencia y tecnología, en carreras de ingeniería, y ellos me cuentan, ¿no? Y uno lo puede ver porque también lo sufre desde otro lugar, que es que la cuestión de, hay una terrible decepción con la clase política en general, que no ha podido en los últimos años, en gobiernos de distinto signo, ¿no? Porque nosotros podemos tener nuestras opiniones, pero estamos de acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri era un signo político totalmente opuesto al gobierno anterior y al gobierno actual. No ha podido resolver los grandes problemas que tienen la sociedad argentina y los jóvenes en particular, que hoy ven con un profundo malestar su futuro, con muy pocas posibilidades.
Exactamente.
Y eso eso, esa necesidad, digamos, de encontrar una solución, los ha impulsado a lo que yo considero que es un poco un fraude electoral, ¿no? Porque se hace una propuesta que se plantea como nueva. Yo te voy a citar algo que no he dicho yo, sino que lo han dicho ellos. El equipo de Milei habla de que hoy la rebeldía es el liberalismo, ¿no? O sea, ser liberal es ser rebelde. Y nosotros por ahí que tenemos otra experiencia, vos me dirás si alguna vez en Argentina, bueno, el liberalismo y la rebeldía se consideran antónimos, digamos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Rebeldes éramos los que buscábamos democracia en el 82, ¿entendés?
Exacto, exacto. Bueno, entonces esto se plantea como un algo nuevo y Milei ha sido muy hábil en dos cuestiones, creo yo. Dos cuestiones centrales. Primero, en encontrar un culpable, ¿no? El problema de todo esto, tenía un culpable en la plataforma de Milei que había que quitar, eliminar y todos esos términos que para nosotros son muy fuertes, pero que para los jóvenes los representan en su bronca y en su sensación de abandono. Y en segunda medida, procesar esa información en un formato que hoy es el formato que reina, que para mí es el formato de la información deglutida. Uh-huh. Hoy tener este tipo de intercambios que estamos teniendo es casi una novedad. Hoy la información circula en videos de 20 segundos, circula deglutida, ya procesada y al alcance para que vos no tengas que reflexionar a partir de lo que te dicen y formar tu opinión, sino que ya te la dan. Te dan el cuadrito, ¿no?, firmado para que vos digas esto es lo que yo pienso, sin darte ese espacio para que vos puedas reflexionar. Creo que en eso ha sido muy hábil y ha podido captar una generación que hoy nos habla, es increíble porque yo converso con ellos, y nos hablan, por ejemplo, de liberalización del mercado, de globalización, de apertura, etcétera, y son cuestiones que las plantean como la novedad. Y nosotros sabemos esas políticas, ya las vivimos, y sabemos sobre todo cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Entonces creo que ahí también está el rol por ahí de las personas que han tenido la oportunidad de que o vivirla o de que sí se la cuenten, de decir, bueno, mira, yo te cuento esto, tengo esta experiencia, y a partir de esa conversación, que yo creo que esa conversación, esa posibilidad de abrirse, de conversar con un par, que yo digo que los hijos hablen con los padres, que los padres hablen con los abuelos, y que las hijas con las madres con los abuelos, y entre ellos conversen, yo creo que eso viene a romper el modelo comunicacional que tenemos hoy en día, que es el de la inmediatez y el de la información deglutida. Yo creo que eso es el pase que podemos nosotros desde nuestro humilde lugar hacer, y es lo que yo trato de hacer en esa nota, ¿no? Invitar a la reflexión, no dar respuestas, sino hacer preguntas.
La verdad que es algo impresionante lo que escribiste, yo lo leí punto por punto y me pareció tan real, tan familiar, me encontré con una situación en la que decir, tal vez nosotros no supimos como padres decirle a nuestros hijos que votan por primera vez o a nuestros nietos cuando voten en el futuro, decirles lo que vivimos y cómo fue toda esta cuestión, ¿no? Porque hay una parte que a mí realmente me encanta, que es cuando vos hablás de la olla de presión que está por explotar y escuchar que vos abrís tu celular y a cada minuto tenés un YouTube que te está diciendo que ese discurso violento te ayuda a destapar esa olla, ¿no?
Exacto, sí. Yo creo que también está, por un lado, es muy esto que planteaba, ¿no? De que plantea un enemigo y una solución. Entonces, es ese lugar de vacío se llenó con eso, y por otro lado, la virulencia, que yo lo que digo es, ¿cómo podemos culpar a la juventud de sentirse interpelada por un mensaje violento cuando se sienten desahuciadas, ¿no? Entonces, lo que hay que nosotros rediscutir es no decir, no te das cuenta que lo único que hace es insultar, que parece que está loco, sino encontrar la raíz de por qué nuestra juventud puede sentirse interpelado por un mensaje que roza el mensaje del odio, ¿no? Uh-huh. Y no lo digo yo, porque hay cuántos videos hay de Milei insultando, después a las personas con las que luego trató de hacer un armado político, etcétera. Entonces,
exactamente.
Yo creo que nosotros tenemos que llegar
y
a la
también
raíz.
A periodistas, ¿no? Ver, por ejemplo, seguro, cómo ha violentado a mujeres periodistas en Salta, por ejemplo.
Seguro, sí.
Donde la creo violencia se ve en forma permanente. Sí, te escucho, ingeniero.
Lo que yo creo. Sí, lo que yo creo es que la pregunta tiene que ser ¿por qué nuestra juventud se siente interpelada por ese mensaje, no? Por ese lenguaje, por esa virulencia. Porque Milei es un actor de la política al que todos les han dado también, ¿no? Su lugar para que, con sus propios intereses, su lugar para que se desarrolle, pero él estuvo 4 años planteando sus ideas. Y yo creo que hay dos tipos, ¿no? De grupos que lo siguen. Los que los votan a pesar de sus ideas. Yo digo que hay mucha gente, porque conozco, que lo votan a Milei a pesar de sus ideas. Por su ideología, porque son antiperonistas, por lo que fuera.
Sí,
pero
mucho
por
el anti,
jóvenes, sí, pero hay un grupo de jóvenes que sí están convencidos de esas ideas. Y eso es lo que a mí me llama la reflexión. Decir, hay un grupo de jóvenes que nos plantean que la rebeldía es el liberalismo, que hay que abrir el mercado, y ellos mismos dicen, si nosotros pudiésemos abrir el mercado hoy, la mitad de las pymes se funden. Un mensaje que dieron hace poco en la UIA. Entonces, nos están hablando de, es como que nos están anticipando la catástrofe, tenemos los libros de historia para ir y recordar, por si nos hemos olvidado, lo que fue el liberalismo, la globalización y cómo afectó a la industria argentina, y tenemos una generación de jóvenes convencidos de que ese es el camino. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es dónde hemos fallado, ¿no? Y cuál es nuestro rol para intentar revertir eso y no hacerlo desde el lugar de superioridad, de que, mira, yo te voy a explicar cómo son las cosas, sino que la pregunta es ¿qué hemos hecho y en qué hemos fallado para que un joven se siente interpelado por ese mensaje, cuando quizás hace unos años se sentía interpelado por un mensaje más de unión, más de desarrollo, más de industrialización, más patriótico? Hoy el mensaje está más allegado a cuestiones que dan un poco de miedo, ¿no?
La verdad, eso es lo que da, un poco de temor. Y a veces vos los escuchás y decís, ¿cómo hacemos, no?, para cambiar la historia? Porque vos decís, ¿reescribamos la historia?
Yo creo que también hay una posición de comodidad, ¿no? Nosotros hemos dejado que demasiado tiempo... hemos visto lo que ha sido, primero, la degradación en general de la política, ¿no? Yo creo que a la clase política tenemos que exigirles más, ¿no? Porque no estaríamos en la situación en la que estamos si no hubiese más de 40% de pobres, si el candidato oficialista no fuese un candidato que hoy tiene 140 puntos de inflación. Entonces, si eso no ocurriese, yo creo que los Milei del mundo tampoco emergen, primero. Y segundo, también hemos sido cómodos en no ocupar nuestro rol, digamos, repetidores de un mensaje y de una historia de vida. Es mucho más fácil para el joven escuchar un video de 20 segundos que quizás conversar con su familia, con sus amigos, pero la invitación a la reflexión, la generación de espacios de diálogo, es lo único que le puede ayudar a formar ese pensamiento crítico que le va a permitir tener no un conjunto de opiniones de terceros y decidir cuál es con la que más se siente identificado, ¿no? Que hoy terminan quizás muchos eligiendo por el que más se sienten identificados a partir de esos recortes, sino formando una propia, que creo que eso es lo más valioso y lo que nosotros podemos llegar a aportar desde nuestros lugares y lo que yo trato de hacer, ¿no? Humildemente, desde mi lugar, con mi corta experiencia de vida y con lo que yo he podido ver.
Pero la verdad es maravilloso porque además nos traes la experiencia de todos tus alumnos que seguramente es la primera vez que van a votar o votaron por primera vez el 22 de octubre. Y esto ha sido realmente, es maravilloso poder escuchar esa experiencia que cuando vos los querés interpelar o preguntar en la calle por qué lo votaste o por qué votás a esta ultraderecha que nos da un poco de miedo rozando el odio y la grieta, directamente te dicen, no quiero dar nota. Yo lo voto porque sí, porque es distinto.
Y bueno, ahí está esa sensación de abandono, ¿no? De estar a la intemperie, de elegir cualquier cosa contar de sentir que un poco la realidad propia va a cambiar. Y bueno, en eso emergen esos candidatos que se valen de eso. Y me parece que también hay una mea culpa, como te digo, ¿no? Para hacer de la clase política y en general de la sociedad, que le hemos dado también lugar para que crezcan expresiones que en muchos casos rozan el odio, ¿no? Entonces, también nosotros ahí tenemos un debate, y yo creo que con los jóvenes hay que hablar entendiendo las raíces y las causas de su sensación y de su opinión, ¿no? Porque porque ellos también tienen una opinión formada y dicen cosas interesantes y tienen sus argumentos para defender sus ideas, y también hay maneras de abordar esa conversación. Y yo creo que de ambas partes, para llegar a un buen puerto, creo que la concepción inicial tiene que ser que tenemos que estar dispuestos a cambiar de opinión, ¿no? Cuando uno comienza una conversación tiene que pensar, bueno, estoy dispuesto a que en el momento 2 de esta conversación, de cuando la termino, haber aprendido algo, haber dicho, che, en esto capaz estaba equivocado. Creo que volver a esas bases, ¿no?, donde la conversación nos permitía crecer y cambiar de opinión, creo que va a ser un buen punto de inicio para salir de esta vida de la inmediatez, de la información súper deglutida y de escuchar solamente lo que queremos escuchar.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdadera, para mí, te digo, en realidad, escucharte es realmente espectacular, es emotivo, y sé que así como me llegó a mí, le está llegando a nuestros oyentes. Así que es muchísimas, pero muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros.
Te agradezco muchísimo el tiempo y, bueno, muchas gracias por el lugar y por la amabilidad.
Muy buena jornada, Emiliano. Que tengas
Igualmente.
Una excelente chau, chau. Jornada. Hasta luego. Ahí hablábamos con el ingeniero Emiliano Olivares. Él es ingeniero biomédico y docente universitario, y nos hablaba de esta cuestión que es tan importante uno tratar de entender el por qué los jóvenes hoy hablan de el nini, ¿no? Ni hablaron, ni escucharon.